Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Écoutez Onda Quantica tous les jeudis à 13h Argentine par Radio Mantra FM 91.9.
Hola, hola amigos cuánticos, hoy me dejaron bailando sola, bueno, sola del todo no, porque acá estoy con la operación técnica de Cristina, que está acompañándome del otro lado y tenemos un gran programa. Otro jueves más aquí en FM Mantra, en Onda Cuántica, así que les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes también que están ahí del otro lado y que nos están acompañando en el chat, o los que nos escuchan por la aplicación de Mantra FM. Así que bueno, aquí estamos, un jueves gris en Argentina con este fenómeno meteorológico que se avecina, porque parece que tenemos el veranito de San Juan y se nos viene la tormenta de Santa Rosa en cualquier momento. Día ideal para quedarse escuchando la radio, en esta radio que te traemos todo sobre el paradigma cuántico. Bueno, los voy a poner un poquito, les voy a contar qué es lo que pasa con Gabriela, que no está acá porque la onda cuántica se va desdoblando y estamos en todas partes al mismo tiempo. Gabriela está en este momento en el Four Seasons de Buenos Aires dando una conferencia. Ella ya nos va a contar la semana que viene sobre esta maravillosa experiencia en donde la bioneuroemoción y todo lo que tiene que ver con las emociones y el paradigma cuántico llega también a los ambientes de trabajo y de los emprendedores. Gabriela viene haciendo estas cosas y ahora, bueno, la han convocado de este lugar y de este grupo tan importante de emprendedores como para que les acerque los conocimientos de este paradigma. Y les voy a contar un poco, bueno, yo estuve de vacaciones la semana pasada, pero antes de eso estuve tomando mi primer clase de Access Consciousness, de barras de Access Consciousness. Nosotros tuvimos el año pasado a varios referentes de este tema y también ya les voy a ir contando de qué se trata, porque tiene que ver con acceder a la gran conciencia. Podemos hoy, en forma cada vez más simple y sin pasar tanto por el emocional, ni por los sentimientos, ni siquiera por el pensamiento, energéticamente podemos llegar a la gran conciencia, que es ser parte de esta totalidad. Y bueno, hoy tenemos un programa especial como siempre y regresa el tema de la nueva masculinidad. Y el programa lo vamos a hacer, no estoy totalmente sola, además de estar Cristina, lo tengo desde Paraná a Gustavo Battistelli, que me va a acompañar hoy y nos va a contar también sus experiencias. ¿Estás ahí, Gustavo?
Sí, hola Sara, hola a todos los oyentes. Uh-huh. Estoy aquí, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Se oye buenísimo. Uh-huh. Bueno, feliz de acompañarte hoy en el programa.
Bueno,
y bien. Honrada a Gabriela, que está haciendo otra cosa en otro lugar.
Sí.
Qué lindo.
Sí, esto crece y cada vez se va multiplicando.
Buenísimo.
Contanos, Gustavo, volviendo a nuestros temas, pero yo creo que hoy, más que solo la masculinidad, vamos a hablar de masculino y femenino, ¿verdad?
Sí, bueno, un poco les quería contar que, bueno, las dos energías las tenemos cada quien. Uh-huh. Y hacerse cargo de eso, la verdad que volverse o un masculino más maduro o un femenino más maduro.
Uh-huh.
¿No? Claro. En esa cuestión de que somos seres completos.
Claro.
y que estas dos energías son absolutamente sagradas y necesarias las dos. Uh-huh. No hay una en detrimento de la otra, por más que a partir del patriarcado ha sido subestimada o desbalanceada una sobre la otra, con grandes perjuicios para, uh-huh, para la humanidad, para los hombres, para las mujeres, para todos, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, yo les quería contar que estuve, uh-huh, en Colombia.
Sí.
Participé en grupos de hombres de España, con hombres evolucionantes, y ahí me invitaron a hacer una experiencia de la escuela de ISTA. ISTA es...
Contanos un poco de qué se trata. ¿Qué es, bueno, ¿qué es ISTA?
ISTA es una escuela que nace hace 13 años, más o menos, y nace de habla inglesa, o sea, la abreviatura, ya les digo bien porque lo busqué, uh-huh, International School of Temple Art, o sea, Escuela Internacional de Artes del Templo. Uh-huh. Y es una escuela que aborda el chamanismo, la sexualidad, de una manera particular. Uh-huh. Está en los 5 continentes, sí, y de habla hispana se hizo solo 2 eventos en Colombia el año pasado y este.
Uh-huh.
O sea que los profesores no son nativos de habla española.
Claro.
Había un italiano, uh-huh, había una chica norteamericana, pero cuyos padres son colombianos y hablaba buen español.
Uh-huh.
Y bueno, o sea, es un poco sanar el tema de la sexualidad e ir a una sexualidad sagrada. Todo se hace en un marco de sacralidad,
uh-huh,
de ritual.
Qué
entonces, un poco esto de integrar nosotros mismos primero la energía masculina y femenina, todo es absolutamente vivencial.
Claro.
En un marco de sacralidad, o sea que se apela también al campo cuántico y a todos los arquetipos que hay,
claro,
de lo masculino y lo femenino, ¿no?
¡Qué maravilla! Contame, sí, un poco esta bueno, acá Maika nos dice, y nada de porno, jaja, dice ella, por supuesto, ¿no? Todo lo contrario.
Porque, claro, habíamos hablado de la adicción al porno.
Claro.
Bueno, justamente, yo creo que las manifestaciones o las desviaciones, de alguna manera,
uh-huh,
a través del porno, de los abusos en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera,
uh-huh,
es por no incluir la sombra.
Claro.
En nuestras vidas,
uh-huh,
y eso se tiene una manifestación de algún modo, ¿no?
Claro.
Porque está.
Claro.
Entonces esta escuela lo que hace es incluir la sombra.
Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo creemos que hay tantas otras cosas que vamos mandando a la sombra, que son rechazados, aspectos de la personalidad o cuestiones que por ahí no están tan arraigados o tan adentro? Sí que están arraigados, pero en este caso la sexualidad es un aspecto que creo que socialmente ha sido enviado como si fuera a la sombra de las sociedades, ¿no? A través de la historia.
Claro, totalmente.
Uh-huh.
Entonces siempre esa cuestión de estar dividido, ¿no? Aparte, si estamos en la historia de la humanidad, siempre existieron los prostíbulos, los burdeles, las prostitutas, o sea, donde estaba la mujer, la esposa, la madre de los hijos.
Claro.
Y como con la prostituta tenía otros permisos,
claro,
etcétera, etcétera. Entonces,
uh-huh,
esto es una cuestión de que estamos convocados a encontrarnos con esos aspectos negados.
Claro.
O sea, dejar de tener un cuaderno de clase y un cuaderno de borrador hablando de la escuela de la época nuestra.
¡Qué bueno eso!
Claro. Claro, integrar. Y todos tenemos un poquito de todo, ¿no?
Claro, qué genial. Bueno, y contanos un poco esta escuela de ISTA. Si tiene como alguna filosofía de base, o es todo vivencial lo que se hace, o también se puede acceder a, digamos, alguna teoría.
Es todo vivencial, pero hay teorías, o sea, está tomado de grandes herramientas como la Gestalt, o sea, hay mucho de constelaciones también, del campo cuántico, o sea, en la parte emocional, porque en el segundo chakra donde se aloja la sexualidad también están las emociones.
Claro.
Entonces, toda esa fuerza que es la energía sexual es tomada por el mundo emocional, o sea, que una persona que es iracunda se puede volver más iracunda, ¿no?
Ajá.
Con esa fuerza. Entonces, sí o sí, trabajar la sexualidad y de la mano trabajar las emociones.
Seguro.
Porque esas emociones son alimentadas por esa fuerza que es inconmensurable. Entonces, hacernos cargo de estos dos pilares es lo que propone esta escuela. Y de alguna manera también todo el tema de salir del mundo infantil, hablar de todo, en qué términos, cómo me voy a vincular conmigo, y cómo voy a tener que ser responsable a la hora de vincular y compartir mi energía sexual con otros. O sea, que tiene que haber consentimiento, absolutamente consentimiento, y cuando estoy fuera de consentimiento, cuando no.
Qué bárbaro eso, ¿no?
Poder explicitar cosas que no se hablan, que se dan por sabida, que se dan por... y no se hablan, entonces salir del mundo infantil y poder poner sobre la mesa todo.
Qué maravilla. Y qué interesante esto que decís del consentimiento y de... porque damos por sentado que o se consiente o no se consiente y no nos preguntamos cuándo es algo consentido y cuándo no. Digamos que todo tiene que estar hablado.
Sí, consensuado, aún en el marco de parejas estables y matrimonios.
Exacto.
Hoy por hoy, que está tan en boga el poliamor y las relaciones abiertas, o sea, que lo escuchamos por los medios.
Sí.
Bueno, eso requiere de una madurez y un nivel de conversación y de consentimiento enorme.
Sí.
Porque, sí, porque implica a otras personas, o sea, ¿qué pasa? En un marco, digamos, viejo, se da igual,
claro,
¿no?
Sí.
Con amantes, con cosas ocultas, digamos.
Sí.
Lo que se propone es esto, que si es tu necesidad,
claro,
y si es la necesidad de la pareja, y lo va a llevar a un nivel de crecimiento y de evolución, lo que sea, bueno, pues se habla en la pareja.
Pero Gustavo, yo que... ya sabes que tengo mis 55 años y pertenezco a otra generación, así que voy a ser un poquito de abogado del diablo. Yo lo que veo es que muchos se hacen los cancheros con esto del poliamor y de que yo tengo unas necesidades y entonces lo consensuamos y estamos todos de acuerdo. ¿Y después qué pasa? Porque lo que nos muestran las películas a veces, ¿no? Por ahí lo digo desde un lugar que va a parecer retrógrado o de alguien que ya es una abuela, ¿no? Como yo. Pero digo, y después muchas veces vienen los problemas cuando las personas no son maduras.
Absolutamente. Por eso requiere salir del mundo infantil y poder hablarlo todo, en qué términos, en qué condiciones, cuáles son las dimensiones de cuidado, todo lo que ese vínculo y esa pareja que es singular necesite para que sea algo saludable.
Claro.
Porque si no, es peor el remedio que la enfermedad.
Ahí está. Sí,
Y no es una solución para parejas que están en crisis, por ejemplo, ahí se decía abrir la pareja.
Claro.
Como un curso, digamos, todo lo contrario, hay que trabajar mucho en la pareja, ¿no?
Claro, no sería un recurso adecuado para abordar una crisis en la pareja de ninguna índole, el tema de la crisis.
Exacto.
Buscar una relación abierta.
Claro, claro. Bueno, entonces se abordan todos esos temas con un nivel de madurez y donde los facilitadores dan muchísima libertad, pero con responsabilidad.
Claro.
Entonces, es un laboratorio interesante para explorar, porque a nivel de humanidad esos temas están circulando, se están tocando, pero como bien decías vos, si no se lo aborda con madurez, puede ser muy perjudicial.
Sí, sí, con inmadurez, que también tiene que ver con falta de información y falta de formación sexual, porque pensemos que se habla mucho de educación sexual en las familias, en las escuelas, pero esos que nos van a educar tampoco han sido educados. Entonces, ¿qué problema este, no?
Sí, totalmente un problema, y nos falta mucho camino por ahí, porque yo entiendo acá, como esta escuela incluye el tema del chamanismo, hablan de la energía sexual.
Ahí está. Acá
mucho más que lo genital.
Claro, acá nos pregunta Maika, Gustavo, si las relaciones sexuales afectan a lo energético.
Obviamente. Sí. Yo creo que tiene un 10% genital y un 90% energético. Diría, o sea, por decir un porcentaje.
Sí, sí.
En estos caminos,
claro,
se habla de que con la energía sexual uno puede iluminarse, por ejemplo.
Exacto, claro.
Puede iluminarse cuando aprende, como estas escuelas, ya sea del camino del Tao o del Tantra,
claro,
han aprendido a elevar la energía sexual,
sí,
desgenitalizarla y poderla llevar hacia el chakra superior, es de una sanación, creatividad, asertividad, o sea, tiene muchas condiciones que hacen la vida mejor,
claro,
y que exceden superlativamente a lo genital. En Occidente,
claro,
sabemos muy poco y solamente lo atribuimos a lo genital.
Claro.
Y en realidad es inconmensurable la fuerza que esta energía tiene si la sabemos canalizar.
Claro, tal cual. Ahora, hacer un camino de sacar de las sombras e iluminar esas sombras, en donde eso que se ha mandado a la sombra, que es tan valioso, ¿no? Como todo esto que estás hablando de la sexualidad sagrada, de esa energía que hay encerrada ahí, pero que viene en un envase de algo que ha sido rechazado porque ha sido desacralizado, banalizado. Es un camino que no creo que sea tan, tan lleno de florcitas, ¿no?
No, para nada, justamente, o sea, el espacio se vuelve duro porque uno se encuentra justamente con la sombra, ¿no? Y ahí, bueno, como bien decías vos, en esa sombra está toda la fuerza dada vuelta que la podemos tomar,
claro,
y usarla como energía vital para otras cuestiones, digamos.
Claro.
Pero la fuerza está ahí. O sea, si yo tengo mucha ira contenida,
ahí está.
Es en la ira donde tengo que ir a buscar la fuerza para después accionar, ¿no?
Justamente, porque acá Maika sigue bien enganchada con nosotros y en el tema y en este diálogo que tenemos con los oyentes, nos dice, qué bueno esto, ¿no? De que hay energía ahí en lo sexual, pero dice, en la contrapartida está que si la persona no tiene buena energía se te puede pegar algo, dice ella, que es un poco esta creencia que hay en general. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Yo, de lo que sé, en la formación, en el Tantra, uno aprecia a ver al cuerpo como un templo.
Claro.
Y ver en lo masculino y en lo femenino algo sagrado. Si es algo sagrado, yo no voy a compartir mi energía sexual con cualquiera.
Claro.
Esa es la cuestión. Porque seguramente si esa persona, vamos a decir, tiene baja vibración, me va a drenar la energía.
Claro.
Seguramente. Yo no lo... he escuchado a cosas que se hablaba, pero hay que ser muy cuidadoso con quién uno comparte la energía sexual, además de que para compartir la energía sexual no necesitamos que exista penetración, podemos hasta a través de un abrazo.
Exacto.
Y también hicimos ejercicios de compartir la energía sexual sin tocarse.
Sin tocarse, claro, con la respiración.
Sin tocarse, ¿no? La respiración y con cada chakra.
Claro.
Entonces, es como que para mí fue como desaprender un montón de cosas para poder asomarme a otro paradigma con relación a la sexualidad y al autoconocimiento, que fue muy valioso.
Claro, claro, claro. Y acá nos preguntan desde la operación técnica, entonces el poliamor sería una mezcla de energías tremenda, nos dicen acá.
Claro, lo que pasa es que no hay que confundir poliamor con promiscuidad.
Exacto.
Porque el poliamor, bien entendido, son relaciones estables, es claro. Más de una,
claro.
Pero son relaciones estables.
Claro.
Pero claro, como el hilo es muy delgado en todos los temas sexuales, si eso pasa a ser algo libertino y algo de touch and go todo el tiempo,
claro.
Yo no lo llamaría poliamor, lo llamaría otra cosa.
Claro, pero esto es como el que, a ver... estamos hablando del que hace alimentación consciente, ¿no?
Claro.
Yo todo el tiempo lo trato de unir con, o sea, se me une con esto, ¿no? Porque es lo mismo, o sea,
es lo mismo.
Es decir, a otro tipo de actividad del ser humano en contacto con el mundo y en contacto con los otros, que es la alimentación, y en donde yo hago una presencia absolutamente plena, también desde la Gestalt, y eligiendo eso que quiero integrar a mí, eso que quiero incorporar como alimento, y están los otros que dicen, ah, bueno, si vos vas a comer cuando tenés hambre y aquello que el cuerpo te pide, entonces me como todo, dicen los otros, ¿no? O ando picoteando de acá, por acá y por allá. Y eso no es algo, una actividad consciente, digamos, ni sagrada.
Claro. Cuando uno empieza a habitar esta energía y darle un lugar de dignidad, se autorregula en el apetito, en todo, porque va ocupando, sale de la sombra, eso en sus lugares de fantasía, y lo voy integrando. Y al integrar es que quizás que tenga menos necesidad de sexo, pero pueda tener más calidad cuando lo tengo y pueda atraer a personas que me sumen, ¿no?
Seguro.
O sea, seguramente es un camino, pero... es como decís vos, está como unido a todo, ¿no? A estar conectado, a estar presente, a ser muy honesto conmigo.
Claro.
Bueno, es un camino, es sí, un camino.
Claro, acá Maika dice, creo que el otro lo siente el rechazo. Por ejemplo, si un marido le pone los cachos a la mujer, ¿qué es poner los cachos? ¿Los cuernos, será? Sí, lo que nosotros decimos los cuernos.
Claro.
Y o sea, que engaña. Bueno, yo lo que diría es que es todo un camino de aprendizaje por lo que estás diciendo y que volviendo un poco a esto de las energías buenas o malas, cada vez estoy viendo más que cuando en realidad estamos unidos a la totalidad o aspiramos a acceder a esa gran conciencia, deja de haber esta polaridad, digamos, de energías buenas o energías malas. Como que la energía pasa a ser una sola y hasta en la sombra justamente podemos encontrar el oro de la sombra, ¿no? Podemos encontrar esa energía positiva, esa energía nutritiva, para decirlo de alguna manera, y esa energía que nos sume.
Total, yo creo que sí, que poner de bueno o malo, o sea, dentro de nuestro interior hay infiernos también, si lo aprendemos a integrar, quizás se acabarían las guerras, porque la guerra está dentro nuestro.
Qué genial, claro.
Después se manifiesta, ¿no?, en tirarle al otro toda la sombra o proyectarla en el otro.
Sí.
Pero en realidad el otro no me pone nada que no tenga. Lo tengo yo, simplemente yo lo estoy proyectando.
Ahí está. Si yo veo en el otro que hay una mala energía o se me acerca o atraigo esas personas con lo que yo veo como mala energía, por nombrarlo de esa manera, porque lo estoy nombrando así, entonces, claro, es algo que también está dentro mío, ¿no?
Está en mí, entonces, y lo que me pasa a mí es mi responsabilidad.
Claro.
Entonces ahí está, amasar eso, integrar eso, que bueno, que es el gran trabajo que estamos haciendo las personas que estamos caminando hacia ser más conscientes.
Tal cual. Y así como con la alimentación consciente podemos ir superando traumas de nuestras vidas y también de lo transgeneracional, porque yo lo he vivido y lo he trabajado con los pacientes en los grupos que coordinaba de alimentación consciente, estimo que también con este camino de evolución en la sexualidad y de aprendizaje y de sexualidad consciente, también se deben poder abordar y superar traumas, ¿verdad?
Sí, totalmente. Totalmente, porque eso es la historia de la humanidad, de abusos, de cuestiones que si no la hemos padecido nosotros, nuestros ancestros, entonces están en nuestro ADN. Y hay que poder, poder atravesarlos y irlos limpiando, haciéndonos cargo. La verdad que es un trabajo, como bien vos decías, Sara, en todas las cosas nuevas, la alimentación, en la sexualidad, en todas las cosas que se están cayendo.
Exacto.
Digamos, para que seamos invitados a ir hacia otro lado.
Claro.
A volvernos más auténticos, a Así estar más es. Felices. Uh-huh. Bueno, todo claro. Lo que estamos haciendo de alguna manera, ¿no?
Acá Maika dice, ¿y qué pasa si no lleva un camino de autoconocimiento ni medita la persona, ni nada, ¿no? Y además son personas que están enganchados en la tele, ¿no? Y están en la energía de la crítica. Dice ella, a mí no me apetece tener un encuentro sexual con alguien así. Y bueno, justamente, ¿no?
Claro, pero si atraes a alguien así, también de alguna manera tendrás que revisar por qué atraes ese tipo de persona.
Claro.
Porque no se puede resolver con la cabeza. El campo cuántico responde a toda tu vibración desde la honestidad más plena, ¿no?
Claro.
Yo creo. Y lo que a uno le pasa o uno atrae, tiene que preguntarse que lo tiene, como hablábamos.
Sí, sí.
Entonces, para mí, cuando uno empieza a sintonizar con y hacerse cargo de la propia sombra, empieza como a vibrar diferente.
Seguro.
Y empieza también a tener un camino más honesto, aunque le pasen cosas duras.
Claro, sí, totalmente.
Pero desde ahí poder, para mí es un tesoro darse cuenta que esa es una gran oportunidad de saltar, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, un poco para ir dándole como una forma de ir cerrando esto, aunque vamos a seguir en la continuidad del programa y tocaremos todo los temas que haya que tocar, porque vamos a seguir hablando un poco de constelaciones y traumas. Así que me enganché con eso de los traumas y de la actitud, ¿no? Creo que la actitud del facilitador y del terapeuta, tanto el facilitador en esta metodología, por decirle de alguna manera, o en este camino que estás comentando hoy, como en las constelaciones, debe ser parecido, ¿no? La actitud.
Total. Total, porque se apela a la información del campo, que excede al terapeuta, excede al paciente, y suceden cosas mágicas en el encuentro humano, ¿no?
Claro.
Entonces a mí me parece que está de la mano con las constelaciones. Había muchos ejercicios de constelaciones.
Ah, qué bueno eso. Sí, te pregunto algo más. Las personas que participan en este tipo de talleres o grupos, ¿tienen entrevistas previas? ¿Tienen que tener algún requisito? imagino, ¿no? Porque es algo tan fuerte.
Sí, sí, es muy fuerte. Sí. Tienen entrevista previa y, bueno, te hacen un cuestionario.
Claro.
Exhaustivo. Uh-huh. Sí. Pero después está lo otro, ¿no? Que a mí me parece maravilloso cuando se apela a lo mágico, que hay 40 personas y vos te vinculás con quien tenés que claro. vincularte, y siempre hay alguien que te jode porque te muestra tu sombra.
Claro.
La persona que más rechazás uh-huh. es que te está mostrando que hay algo tuyo ahí que vibra contigo.
Claro.
Entonces después sucede, yo digo, los efectos colaterales del taller, que son las conversaciones de los pasillos, que son las conversaciones ajá. de gente de todo el mundo. Entonces
claro.
es muy interesante, muy uh-huh. muy interesante.
Efectos colaterales positivos.
Positivos, positivos. Claro. Aunque parezcan negativos, son positivos.
Claro, son efectos.
Son efectos.
Como, sí. como dice Bruce Lipton, dice, no son efectos colaterales, son efectos.
Justamente. Son efectos, tal claro, cual, claro. tal cual. Y que a veces se vuelven principales.
Claro, claro.
No colaterales, sino principales.
Claro que
en esa... gente muy, muy linda también.
Claro, y que en esa conversación y en una palabra que dijo otro, en que te dijo en el pasillo cuando te pasó de largo, por ahí te dijo todo, ¿no?
Claro, sobre todo que hay una masa crítica, que el 100% de las personas que están en estos eventos son personas buscadoras, que tienen un camino, uh-huh. que están dando prioridad a una sanación. Entonces, todas las conversaciones y todas las cuestiones giran en torno a eso.
Claro.
Y el mundo sigue funcionando con su calentamiento global, con sus males, con su economía rota, o sea...
Claro.
Pero ahí se pone foco en otras cuestiones, y es como abstraerse por 7 días uh-huh. de la Matrix, ¿no?
Claro, y también al mismo tiempo en esa abstracción yo creo que hay una hiperconexión con lo más esencial, porque en el paradigma cuántico y holístico vemos que en cada uno hay un universo entero. Entonces, en ese femenino, estimo que en ese femenino está la Madre Tierra, y el femenino, estoy hablando de que tenemos cada uno, vos,
total,
yo y todos los participantes total. De ese taller, de esos talleres, y en el masculino está, no sé, el sol, los astros, el orden, ¿no? De universal, digo como arquetipo, no sé, debe haber mucho más, yo no desconozco, ¿no? Pero y poder trabajar con eso adentro nuestro es muchísimo más que tratar de hacer algo quejándonos o denunciando, ¿no?
Sí, no, es así. Y yo digo que quizás dentro de unos años sea la forma de encontrarnos, ¿viste? Uh-huh. En vez de hacer una peña de amigos o un claro. mega cumpleaños.
Sí.
O sea, este tipo de eventos donde uno se pueda conectar del corazón
claro.
sin ser juzgado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo digo, llegaremos a eso, tal vez, que hoy le damos forma de talleres, de convivencia claro. de 7 días.
Claro.
Yo digo, sí, las máquinas van a hacer mucho por nosotros.
Claro.
Porque ya hay autos que se manejan solos, sí. camiones que se manejan solos, tractores que se manejan solos. O sea,
claro.
vamos hacia la inteligencia artificial que va a reemplazar los humanos.
Claro.
Que nos queda, digamos,
sí.
desplegar la humanidad que tenemos.
Sí, volver al paraíso.
Volver al paraíso.
Claro, porque lo que vos estás contando y algunas cosas que me comentabas ayer del taller, que ya sería como muy extenso comentarlo en radio... tiene que ver con volver al jardín del Edén.
Tal cual, uh-huh. tal cual. Uh-huh. Y en un espacio de cuidado y seguro
claro.
donde yo puedo explorar uh-huh. a partir de otros.
Claro.
Porque lo curioso que vos te podés ver a partir de los otros.
Claro.
Uh-huh. En cada ejercicio, con cada persona que interactuás, te muestra algo de vos mismo.
Así es.
Y eso es maravilloso cuando te estás develando tu una faceta que no conocías.
Claro.
Sea buena o mala, ¿no? Uh-huh. O sea, las dos cosas, porque, a ver,
Sí.
Yo soy luz y soy sombra.
Tal cual. Sí, en la sombra hay de todo.
Y hay de todo.
Hay muchas cosas buenas también.
Claro que sí, claro que sí.
Así que bueno, Gustavo, en sucesivos programas iremos compartiendo, irás compartiendo muchos más temas con respecto a la nueva masculinidad y a esta integración tanto de la sombra como de masculino y femenino, que también le hace a nuestro planeta desde un lugar en donde sí podemos trabajar. Así que si te parece, vamos a ir a una pausa y después seguimos con más Onda Cuántica.
Genial.
Onda Cuántica. El poder de tu creencia es tu creación. En el aire de Mantra FM 91.9.
Con Sara Levy puedes hacerlo al móvil 11 68 75 2792 o mandar un mail a sari5763@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o en su página web www.sara-delmediolevy.com. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11 58 42 4760 o por mail a gabychristine84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Seguimos con más Onda Cuántica acá, con acompañada de Gustavo Battistelli, con la operación técnica de Cris. Y bueno, quería contarles que, bueno, con Gustavo nos conocimos en la formación de Consteladores Familiares. ¿Te acordás de eso, Gustavo?
Sí, claro que sí, cómo no.
La verdad que fue muy muy lindo grupo el nuestro. Y, total. Y bueno, quería contarles un par de cosas antes de continuar con lo que les traigo hoy acerca de la actitud terapéutica, fundamentalmente creo que vamos a llegar con eso, y del trauma hablaremos en otro programa, creo, por el tiempo que tenemos, vamos a ver. Pero quería contarles que este mes, el mes de septiembre, el próximo mes de septiembre, el taller de constelaciones mensual que hacemos con Ventura Salud va a ser día miércoles, así que los que están en Buenos Aires y que a veces los jueves o los martes que lo hacemos no pueden, lo pasamos a día miércoles para que otras personas también puedan venir. Así que va a ser el próximo miércoles 4 de septiembre a las 18 horas y, por supuesto, pueden contactarme allí en los teléfonos que estaban expuestos o en la página Espacio de Gestalt Belgrano para inscribirse, pues todavía hay lugares para participar. Los participantes, como ya sabes, se benefician muchísimo participando como representantes en las constelaciones que presentan otros, que traen otros, o los temas que traen otros. Y así que, bueno, es eso por un lado. Y por otro lado, quería contarles que, como soy recientemente recibida de practicante en Access, en barras de Access Consciousness, que es la primera herramienta de Access y la más importante, y ya les iré contando, para los que no saben, pero los oyentes de Mantra conocen estas cosas porque se difunden mucho por la radio, estoy regalando entre mis ex pacientes de terapia que hayan tomado por lo menos 4 sesiones en el pasado y los pacientes actuales 20 sesiones gratuitas de barras de Access Consciousness. Ya hay como 11 o 12 que pidieron, así que quedarán unas 8. Se pueden conectar conmigo por WhatsApp y me las piden porque mis ex pacientes y pacientes tienen mi WhatsApp. Y por otro lado, aquellos que pidan una sesión, ya sea una consulta presencial u online de bioneuroemoción o constelaciones online, durante el mes de octubre van a poder, si vienen a Buenos Aires, tomar una sesión gratuita de barras de Access. También ese es el otro regalo que estoy ofreciendo con esta maravillosa técnica que ya estoy experimentando en mí misma y con las personas con las que ya lo estoy practicando, porque trae muchísimos cambios y quiero que todos puedan acceder. Así que, bueno, eso les cuento. Y después, bueno, siguiendo un poco, Gustavo, con esto de la actitud terapéutica, ¿no? De qué importante que es esto, ¿no?
Sí, fundamental. Fundamental.
En las constelaciones familiares también, porque son tanto el Access Consciousness como la bioneuroemoción o este camino de la evolución por el lado de la sexualidad consciente, son todos caminos que tienen que ver con el campo cuántico. Y entonces, tratar de intervenir del modo en que se intervenía antiguamente, voy a decir, porque ya parece que es parte de la antigüedad, digamos, las viejas modalidades mecanicistas en donde hay un modo de intervenir para buscar un efecto determinado, limitaría demasiado las cosas y no pasaría nada, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, la actitud es esta de confiar en el campo cuántico, en el proceso y en el paciente también, o el consultante también. Como decíamos ayer, tiene sus herramientas también.
Claro, claro que sí. Justamente con relación a eso, encontré algo escrito por Peter Burkin, citado en su libro El arte de la terapia, ¿no? Uh-huh. Y que y que dice más o menos así, ¿no? Que lo que promueve el cambio es precisamente el hecho de hacerse responsable. ¿Mm? Eso es lo que más promueve el cambio. Entonces, dice, así pues, como terapeuta, soy en el fondo impotente frente a mi cliente. Pero es una impotencia que va unida a una profunda confianza, justamente lo que decías, ¿no? En las posibilidades del cliente. Dice, una persona es capaz de llevar su destino. Tiene en sí la fuerza y las capacidades necesarias para manejar su vida. Y en su interior residen las fuerzas sanadoras, capaces de curar sus heridas. No lo tenés ni vos ni yo, ni ningún médico ni terapeuta, ¿no?
Eso lo tengo. Qué bueno. Y también, me atrevo a decir,
sí.
Yo cuando hice terapia comunitaria en Brasil,
sí.
El terapeuta usaba una analogía que creo que te la he contado, la de la perra y la ostra, ¿no?
Ay, decila, por favor.
Que todos los seres humanos somos como las ostras, que una agresión o un grano de arena que ingresa, se defiende el organismo y genera una perla.
Qué maravilla.
Y muchos terapeutas estamos en ese lugar porque hemos sido heridos.
Claro.
Y estamos redimiendo nuestra herida a partir de lo que hacemos.
Tal cual.
Entonces, lejos de ser soberbio y de creer que tenemos la verdad y la importancia esa personal,
claro.
Reconocerme herido y que estoy sanando a partir de ese espacio terapéutico, estoy recibiendo también yo.
Tal cual.
Entonces, a mí eso, cuando esa analogía me acomodo cuando recibo un consultante, invoco a sus ancestros, a su fuerza, a los míos.
Tal cual.
Porque se genera un campo de sanación que ya no es el mío, es el que trae él, el mío, y de otros que nos exceden.
Sí.
Y eso a mí me deja mucho más tranquilo.
Tal
en mis
cual.
Posibilidades. Bueno, no sé si,
claro.
Si suma, pero...
Seguro que suma, claro que sí. Claro que sí, porque es parte de esto que estamos diciendo, ¿no? Comprender esto que vos decís, dice Peter Burkin, es esta comprensión, es el fundamento de mi trabajo, dice él, y de todo trabajo terapéutico como tal. Cualquier otra actitud diferente de esto que estamos nombrando y esto que decís vos también... lo que haría es debilitar al otro, lo reduciría a la condición de un ser pequeño y necesitado de ayuda, incapaz de afrontar su vida o de manejarla. Pero esa perspectiva no hace justicia en modo alguno a la realidad y únicamente fomenta las fantasías de omnipotencia del terapeuta. Entonces, que claro, ahí estaría
claro.
Al horno, como decimos acá en Buenos Aires, ¿no? Basándome
claro.
En esto... Digo, dice él, ¿no? Una y otra vez a mis alumnos durante la formación terapéutica. Si realmente creéis que podéis salvar a alguien, os habéis equivocado de sitio. Tenéis que ir al cuerpo de bomberos, dice él.
Maestro, tal cual.
Está muy buenísimo esto, ¿no? Porque dice, así entonces mi impotencia me muestra a dónde están los límites de mis posibilidades. De mis posibilidades, no del campo de infinitas posibilidades, ¿eh? Mi impotencia me enseña lo que puedo hacer y conseguir, y también lo que es una empresa insensata en la que derrocho mis fuerzas. Para evitar malentendidos, hemos de decir que esto no es de ninguna manera una invitación a la pasividad. Ojo, ¿eh? No es pasividad la impotencia.
No. Se entiende.
Se entiende. La impotencia
sí, se entiende.
Me hace responsable de mi vida y me enseña a confiar en la vida. Confiar, me parece esa palabra es importantísima, ¿no? Ella
total.
Es, en este sentido, un aliado que me enseña a adoptar una actitud adecuada, no solo hacia mí mismo, sino también hacia el cliente y, en última instancia, una actitud hacia la vida como tal. Ser hombre significa ser responsable. Avergonzarse al ver una pena, aunque uno mismo aparentemente no tenga culpa en ella. Sentirse orgulloso por el triunfo de sus compañeros. Contribuir con la propia piedra en la conciencia de que uno participa en la construcción del mundo. Esta frase es de Antoine de Saint-Exupéry y dice Peter, yo aprecio profundamente la humanidad que impregna la obra literaria de Antoine, ¿no? Y creo que es esto, es ser un humano que va a acompañar a otro humano y empezar a confiar en lo que el campo nos trae, ¿no?
Sí, y le agregaría, y me acompaño a mí mismo también. Uh-huh.
Claro.
Porque también estoy implicado en el proceso de mi sanación personal.
Tal cual.
Por algo soy terapeuta, por algo estoy ahí.
Totalmente, totalmente. Vos sabés que yo la otra vez llevé, como te contaba, una niña al taller de Access, que los niños podían ir gratuitamente, uh-huh. y esa nena después le dijo a su mamá, yo cuando sea grande voy a trabajar de esto, le dijo. Y, claro. y lo maravilloso es que la llevé porque sabía que ella tiene mucho para sanar, y que aprendiendo a sanar a otros, también se iba a sanar a sí misma.
Pero seguramente la viste porque te reflejó a tu niña.
Obviamente.
Obviamente. Es tu niña que te espejaba ahí.
Sí, sí, sí.
Y conectaba
sí.
con la niña de ella.
Sí, exactamente. A los 10 años que ella tiene, yo pasé por una experiencia similar. Y entonces, y como es de claro. mi familia, claramente está en el mismo árbol, así que está la misma ¿Viste? Información. Y bueno, ¿Viste? Y ahí estuvimos las dos y fue maravilloso, ¿no? Qué bueno poder mantener esta actitud, no solamente los que nos dedicamos a acompañar a otros en su evolución y en la propia, por supuesto, sino todas las personas, empezar a adquirir esto.
¿Te imaginas si esto lo lleváramos a la educación, que venimos, viste, del alumno, sí. que quiere decir sin luz?
Sí, exacto.
Y que, claro, que Paulo Freire, que viene a romper con esto y que el educando es parte del proceso, ¿cuánto nos falta todavía ahí, no?
Exactamente, cambiar esa palabra, ¿no? Fundamental.
Wow. Sí,
así que bueno, tremendo. Te cuento que el programa se nos fue charlando.
Sí. Y lo pasamos súper bien, nosotros los oyentes, nosotros sí. lo pasamos lindo.
Sí, lo hemos pasado maravillosamente bien, así que bueno, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hoy, creo que la gente se va a llevar algo de muy, muy enriquecedor. Es verdad, Fabián Vikingo, que nos dice que alumno no es un ser sin luz, sino iluminado. Bueno, sí,
claro.
pero lo tendríamos que llamar lúminos.
Claro, de otro modo,
Tal cual, tal cual. Así que bueno, gracias a los oyentes por habernos acompañado ahí del otro lado en el chat. Síganos en las redes, en el grupo de Facebook de Onda Cuántica, en Instagram, en nuestra página de Facebook, Onda Cuántica Programa de Radio. Nos pueden seguir escuchando en las repeticiones que hay del programa y también por On Demand, ¿verdad? Que ahí están todos los programas grabaditos. Y sí, síganos y nos vamos hasta la semana que viene. Que nos encontramos otra vez aquí jueves a la 1 en Onda Cuántica. Muchas gracias, Cris, por la operación técnica. Chau.